¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
De la mañana, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales, transmitido todos los lunes a las 10 de la mañana a través de Alba Ciudad 96.3 FM y todos los martes a las 10 de la mañana por Radio Kibot 97.1 FM en el municipio Jiménez, en el estado Lara. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, capitaneando este programa en la asistencia de producción nuestra amiga Paola Ginette Pertús y en los controles Relu Cardoso, en la producción y frente a los micrófonos quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público principal protagonista de este espacio. Las manifestaciones artísticas en la era digital, concretamente las visuales, conforman el eje temático de este Pincel Digital. Para profundizar al respecto, contamos en el estudio con la artista visual José Trinidad y con la investigadora, curadora, máster en estrategias de aprendizaje y doctora en educación Carolina Río Bueno, quien ha consagrado gran parte de su devenir profesional a ofrecer talleres de creatividad artística bajo el precepto del arte como herramienta sanadora. Por otra parte, la sección efemérides estará dedicada al aniversario número 19 de la revista Todas Adentro, dirigida por el ex ministro de Cultura, periodista y poeta Iván Padilla Bravo. A propósito de esta celebración, escucharemos un audio de Iván Padilla Bravo. José Trinidad, Carolina, un verdadero honor tenerlos en el programa.
Muchas gracias, Teresa, por tenernos presentes.
Hola, muy buenos días.
Bueno, un placer de verdad. Les voy a preguntar algo. ¿Verdad que ustedes piensan que existen muchísimas canciones viejitas que nunca pasan de moda?
Bueno, hay demasiadas, digo yo, esas son las chatarritas, las llaman las chatarritas justamente.
Exacto. Nos vamos con un tema que fue un éxito en 1995, El Tiburón de Proyecto 1.
Seguía una fresca. Got myself some rum, 'cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado. La miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró, oh sí, ella pasó, oh no. Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue.
No. un poquito más suave, 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 un poquito más duro, 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 un poquito más duro.
Regresamos con las manifestaciones artísticas en la era digital, artísticas en la era digital, concretamente con aquellas que son visuales. Les recordamos que estamos con el artista visual José Trinidad y la polifacética Carolina Río Bueno. Vamos a empezar, no sé con cuál de los dos, pero me gustaría saber cuáles son los formatos y plataformas de estas manifestaciones artísticas, tanto, o sea, en el momento de creación, de producción, comercialización y exhibición. Me imagino que debe existir una para cada momento del proceso, ¿no? Y para que el público tenga claro, me gustaría que a medida que lo vayan diciendo, vayas explicando un poquito los términos de cada una.
Bueno, buenos días. Creo que deberíamos empezar con definir el arte digital. Este arte digital utiliza las tecnologías como herramientas o medios para su creación. ¿Qué significa esto? Que utiliza las computadoras o dispositivos telemáticos, ¿no? Software especializados para crear como medio las obras de arte, ¿ok? O sea, usamos las tecnologías como medio, como herramienta, ¿ok? No es que las tecnologías nos van a hacer las obras de arte. Acuérdate que recordemos que la manifestación artística es inherente al hombre. Las máquinas no hacen arte. Es una expresión humana, eso hay que tenerlo presente. Y estas manifestaciones artísticas, en tiempos anteriores, teníamos la pintura, las artes gráficas, las esculturas. Después, con los avances de la tecnología, hemos visto el desarrollo de nuevas aplicaciones como el videoarte, el net art, la realidad virtual, otros soportes y espacios en donde se manifiestan estas expresiones plásticas y artísticas.
Exacto, pero por ejemplo, uh-huh, para, ya me dijiste, para la producción son estas plataformas, pero por ejemplo, para la exhibición estaría, por ejemplo, el arte inmersivo, que eso yo te lo quiero, uh-huh, preguntar específicamente también a ti, Carolina. O sea, tú desde tu visión de curadora, ¿Cómo cambia el discurso curatorial de una exposición con una exposición inmersiva? Porque ya, allí hay muchos elementos que son tecnológicos y que dan la sensación, o sea, cuando la persona entra, está todo proyectado, está todo sonorizado. Es muy distinto a cuando, o sea, al lenguaje tradicional curatorial de un museo. Pero tienes que explicarme qué es, primero al público, qué es una exposición inmersiva, porque eso no me lo dijiste.
Ah, bueno, es que
no sé cuál quiere empezar. Carolina.
Voy a comenzarse. Ajá. Bueno, yo te lo digo desde mi punto de vista. Cuando tú entras a un espacio, primero te voy a decir lo que es una exposición inmersiva. Okay. Una exposición inmersiva es una exposición donde tú interactúas con las obras de arte, donde tú estás inmerso, metido dentro de un espacio y te cubre por completo todo el espacio visual, y te permite vivenciar de forma kinéstica, okay, de forma corporal, la obra de arte.
Okay.
Yo siempre he dicho de que pues siempre la fotografía y las artes audiovisuales han sido las grandes cenicientas del arte, ¿no? Porque si nos vamos a lo tradicional, nos quedamos en la obra tradicional, la pintura, el dibujo, la música. Cuando tú hablas de las artes, tú hablas de otra cosa y esto lo pones como de lado. Ah, y además existen la fotografía y las artes visuales. Entonces, llegó el momento en el cual vamos a tener que comprender que el mundo cambió.
Claro.
Y que la curaduría va a tener que cambiar, ¿okay? Que vamos a tener que ver desde otro punto de vista la investigación, porque si a ver vamos, no importa el medio, lo que importa es lo que tú estás transmitiendo como artista. Entonces, cuando tú consigues una forma diferente de poder transmitir lo que tú quieres expresar, mira, es respetable, vamos a darle un paso también al hecho de que podemos interpretar el arte desde otros puntos de vista.
Claro, tú me decías, Trinidad, antes de venir a la emisora, que la exposición inmersiva era un derivado del videomapping, ¿no? Aquí sí se han visto manifestaciones de videomapping. Te quedaste corto y yo creo que eso es porque a ti te cohibe un poco el micrófono.
No, vale.
Porque fuera tú te lanzas más. Pero tú me dijiste, tú me hablaste de más cosas, la sí. Fotografía digital, el videomapping. Explícanos más de esas cosas, okay, antes de nosotros de seguir. Porque yo creo que es eso, que él le coarta,
le da miedo.
Yo creo que eso es Relu. Relu le pone la cara a la operadora.
Aquí
entonces,
somos valientes.
Ah, ¿viste?
Somos unos héroes.
Mira que rompimos el hielo con el tiburón. Que te reíste mucho.
Sabes que son necesarios nuevos espacios, ¿ok? Nuevos espacios museográficos que requieren dispositivos tecnológicos para la proyección, difusión de las obras, ¿no? Hay una gran producción, hay una gran colección de archivos digitales, de fotografías que necesitan ser divulgadas por medio de la curaduría, de las exposiciones, y requieren hasta cierto punto salas permanentes para la producción y la difusión audiovisual.
Yo digo que una inversión en museos, que no sea solamente el cuadro, porque es que ¿por qué la gente no visita los museos? ¿Por qué los espacios inmersivos, por ejemplo, el Van Gogh se llenó? Porque existe una manera distinta de ver el arte y de venderlo, ¿okay? Porque nosotros tenemos que venderle al público el arte para que lo conozca. ¿Tú te imaginas un Michelena inmersivo?
No solamente un Michelena.
Y tiene que venir.
Yo el otro día estaba, yo no sé si son alucinaciones mías, pero a mí me encantan esas propuestas. Yo estaba pensando que uno disfrutaría más de la colección de taxidermizada que hay en el Museo de Ciencia, esos animales en una exposición inmersiva, que tuvieras el avestruz, el león, todo eso inmersivo con esos sonidos naturales. Wow, sería alucinante, muchísimo más atractivo,
nutritivo, mucho más
que verlos así taxidermizados.
Y tenemos el espacio, que es lo que no tenemos,
y
la disposición.
Sí. Te cuento algo, yo creo que ustedes que están hablando de la posibilidad de espacios permanentes, porque es necesario,
claro,
los espacios permanentes para la difusión de en el área de la tecnología, porque el tema de las artes visuales, las artes audiovisuales, este arte digital requiere medios para proyectarlo, medios para reproducirlos, como
que sería la plataforma de la que hablábamos,
sí,
plataforma de exhibición,
esta plataforma museográfica, en donde permitiría la difusión de cualquier contenido, ya sea en el área de la educación, en el área de las ciencias, en el área de la recreación, y fortalecería estos espacios que están allí, están esperando que
la gente los ocupe.
Que los ocupe. Y la gente los ocupa. las visitas a los museos, todos los museos están a puertas abiertas. ¿Para qué? Para que sea un lugar de encuentro, un lugar para el conocimiento, un lugar para la familia, un lugar para tener una vida más plena, ¿no? Entonces, cuando vemos que las tecnologías llegaron y no se van a ir, cuando vemos el avance tecnológico, allí en donde ocupa toda la esfera mundial, o sea, la esfera humana, ya el planeta Tierra ha llegado a un momento en donde la tecnología no se va a ir, ¿okay?
Claro.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas tecnologías? Ocuparlas en el beneficio de todos los que son los procesos museológicos, todo lo que es la cultura, ponerla al servicio de nuestra sociedad para aprovecharla, ¿okay? De la manera más coherente, de la manera más positiva, y hacia allí van las cosas. Y bueno, ese es el trabajo de los curadores, los investigadores, los difusores, de construir.
Claro. Ahora fíjate, hay algo interesante. Al principio tú hablabas del papel de las tecnologías que no podían arropar al creador, y también se habló de la tecnología inmersiva, etcétera, de las exposiciones inmersivas. Ahora, con lo que tú decías de lo del creador, y también algo que exponía Carolina, yo les quisiera hacer una pregunta, y me gustaría que me dieran la opinión los dos. Como se mencionó eso, yo quisiera que me hablaras de la inteligencia artificial, porque entre muchas otras manifestaciones artísticas está esta, la inteligencia artificial, de la era digital, ¿no? Entonces, yo sé que ha sido polémico el año pasado, concretamente es este caso. Yo lo mencioné en un programa, inclusive el diseñador de juegos estadounidense Jackson Allen participó en un concurso de arte en la categoría de artes digitales y fotografía manipulada digitalmente con su pieza titulada Teatro de Ópera Espacial. Allen utilizó un software de inteligencia artificial llamado Midjourney. Sin embargo, aunque él aclaró desde un principio esto, al parecer el jurado no lo entendió así. Lo premiaron, se sorprendieron, y posteriormente de eso surgió una polémica sobre el rol de los artistas. O sea, los artistas y la inteligencia artificial. Entonces me gustaría, no sé cuál de los, si empiezas primero tú, que fuiste el que mencionó eso, ¿no? Que la creatividad está antes, el ser humano está antes de la tecnología, y la inteligencia artificial es una herramienta.
Bueno, empezando el año comenzó una campaña contra la inteligencia artificial vinculada a las artes, ¿ok? Yo creo que allí se habla de un tema ético, ¿ok? Más allá de la situación que mencionaste, de este artista que ganó el premio, después se lo quitaron, que usó la inteligencia artificial como medio para...
No se lo quitaron, generó polémica.
Okay,
generó polémica porque después que se lo dieron, o sea, el jurado dijo, bueno, pero, o sea, como, okay. Se quedó como, bueno, pero si yo te lo dije de un principio.
Ok, yendo más allá, el tema del vínculo de la inteligencia artificial con las artes es que ella se alimenta de imágenes que gozan de derecho de autor. Entonces, ¿hasta qué punto la creación que genera esta máquina, que viene alimentada de una base de datos de imágenes que ya han sido precreadas y que tienen un derecho de autor, entra en cuestionamiento, ¿no?, de la autoría de este artista? ¿Qué pasaría cuando usamos el tema de estos superprocesos? Porque ya estamos superando la inteligencia artificial, ahora tenemos que hablar de superinteligencias artificiales. O sea, para que tengas una idea cómo el avance de la tecnología es tan rápido que hasta el mismo jurado de esa situación no estaba enterado.
No estaba enterado, y eso que él se lo colocó, pero no sabía cómo era ese programa.
Entonces, cuando nosotros estamos viviendo un momento histórico y los procesos que se están dando son tan acelerados, todo comienza una avalancha de novedades y de manera técnica que algunas veces nos cuesta comprender, ¿okay? Vamos paso a paso. Cuando vienen ahora este boom de estas inteligencias en este 2023, que vienen a, de alguna manera, a generar vínculos con las artes, con la generación de contenido, con la generación de sonido. Ahora hay inteligencias artificiales para todo.
Pero okay, tú me decías que era interesante uh-huh. esto uh-huh. cuando, si ya nos vamos a ir dentro de poco al corte, cuando, y luego vengo contigo, Carolina, cuando esta inteligencia artificial se alimenta al banco de datos de tu contenido. Nos vamos ya al corte y luego el que responda. O nos vamos ya con la música. Bueno, vamos a irnos ahorita con un italiano que canta bellísimo. Él se llama Michel. ¿Cuál es el apellido? Que ahorita no tengo el porque me agarró Fly Relu. Michel Merlo. Y el canto Tutto per meno.
Ti dico il mio segreto, prometti che non scappi via anche tu. Non riesco a prendere la metro, i treni non me li ricordo più. E sono stanco di guidare, ma di stare fermo non mi va. Ho anche paura di volare, lo so far ridere per la mia età. Altro segreto, se me ne dici prima uno tu, miglioro solo se ti vedo, se giri l'angolo ricado giù, e da due mesi mangio male, di stare a dieta proprio non mi va, non riesco neanche a litigare, fa male, ma vederti ridere quanto fa bene ad uno come me, vederti ridere fa stare meglio anche uno come me, vederti ridere è come un cinema tutto per me. Sì, è tutto per me. Ti dico l'ultimo segreto e dopo giuro non ti annoio più. Stasera vedo tutto nero, ma sai che forse mi hai tirato su. E scusa se rispondo male, di stare calmo proprio non mi va. Ora che te ne devi andare fa male, ma vederti ridere quanto fa bene.
Breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 25 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
¡A mí me falta una pregunta! ¡Está bien!
¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. ¡Hola, Teresa de la Parra!
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La sala de libros qué?
De libros raros y manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
La col, también llamada repollo, es un alimento natural rico en vitaminas C y K, que ayudan con una correcta coagulación de la sangre. Son recomendadas para las personas con estreñimiento, ya que son fuente abundante de fibras. Gracias a su contenido de potasio, ácido fólico, calcio, hierro y vitamina B6, son alimentos ideales para protegernos frente a enfermedades virales. Las coles contienen un químico natural capaz de disminuir la proliferación de radicales libres, protegiendo al cuerpo del cáncer y otras enfermedades degenerativas. Dependiendo de su color, contiene diversas vitaminas y minerales que fortalecen al sistema inmunológico.
Información del Instituto Nacional de Nutrición.
Sonido radical.
Hasta las raíces de la música.
Sonido radical.
Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical.
Con Relu.
Lunes, 11 de la mañana.
Por albaciudad.org, 96.3 FM. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Y ahora, derecho a la lectura, promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras. Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula, El muchacho y la fortuna, de Félix María Samaniego. El cardenalito, lengua y literatura de sexto grado, página 122. A la orilla de un pozo, sobre la fresca hierba, un incauto mancebo dormía a pierna suelta. Le gritó la fortuna: insensato, despierta, ¿no ves que ahogarte puedes a poco que te muevas? Por ti y otros canallas a veces me motejan, los unos de inconstante y los otros de adversa. De veces de fortuna llamáis a las miserias, ¿por qué, si son reverses de la conducta necia?
Radio Talento, Radio Talento. Voz escolar, tu voz escolar.
Las 10 y 29 minutos.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad. Somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice MHA.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Sus protagonistas. Efemérides. Efemérides.
Todas adentro, arriba, su aniversario número 19. Desde Alba Ciudad felicitamos a esta publicación dedicada a la reseña y visibilización de las diferentes formas de la cultura, especialmente la de los sectores populares venezolanos desde una perspectiva social. Resulta muy necesario registrar, dejar testimonio de la huella cultural y divulgar lo que ocurre en el universo cultural, porque como me dijo una vez Alberto Rodríguez Carucci, Premio Nacional de Humanidades 2021-2022, y no me canso de recordarlo, la cultura es como la piel, porque la piel es el órgano más grande del cuerpo y lo cubre todo. La cultura también cubre todas las aristas de la sociedad. Felicitamos a Iván Padilla Bravo, ex viceministro de la Cultura, periodista, escritor, poeta y su fundador y director. Tenemos un audio de Iván. Adelante, Iván.
Amigas y amigos de Pincel Digital, permítanme saludarles. Yo soy Iván Padilla Bravo. Tengo la ocupación de dirigir al periódico Todas Adentro, el Semanario de las Culturas en Venezuela. Y me coleo hoy, lunes 17 de abril, porque precisamente es la fecha aniversaria de este medio que me digno en dirigir. Quiero compartir con ustedes la alegría de este nuevo aniversario. Agradezco a mi compañera y colega Teresa Quiles por la oportunidad que nos da en este espacio. Y quiero invitarles a que semana a semana, como lo han hecho durante estos últimos 19 años, puedan seguir acercándose a recibir las mejores informaciones, las mejores reflexiones y las mejores opiniones en los espacios de criterio de los que participan nuestras compañeras y nuestros compañeros. Seamos alegres porque el periodismo tiene una nueva dimensión, tiene la dimensión de una revolución, de la revolución bolivariana y chavista. Muchas gracias a todas y todos ustedes por estar en sintonía de Pincel Digital y también por seguir acompañando al Semanario de las Culturas Todas Adentro. Un fuerte abrazo para todas y todos.
Muchas gracias, Iván. Todas Adentro fue fundada en abril de 2004 con el propósito de promover la cultura y plasmar el arte y el sentido de pertenencia cultural del venezolano. Desde el año pasado utiliza dos formatos electrónicos simultáneos, una estructura que recupera en parte las secciones originales y la ampliación hacia otras redes digitales que antes no se habían contemplado en su circulación.
Notimuseos.
La exposición Sueños Fragmentados de Carmen Michelena bajo la curaduría del también artista visual Carlos Servando García inaugura en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, ubicado en la Avenida Bolívar entre calle Sur 11 y este 8, Paseo Vargas, este viernes 21 a las 11 de la mañana. Ganadora del primer encuentro de criptoarte realizado conjuntamente con el Museo Carmelo Fernández de Yaracuy y Spice Artes de Estados Unidos, donde la participación de 110, entre la de participación de 118 artistas de varias latitudes, Michelena logró obtener este premio. Ella emerge con fuerza en el otoño de la vida, demostrando que la juventud no, cuando se termina, no se acaba el camino de los grandes proyectos. Recordamos que Michelena ganó con la obra Los Siete Pecados, inspirada en la obra homónima del Bosco. Su trabajo se expone en el Metro de Barcelona actualmente. Carlos Servando García, curador de Sueños Fragmentados, dice del trabajo de esta artista que en Sueños Fragmentados están presentes cuatro elementos como la elocuencia del misterio, la curiosidad, la pervivencia y lo subterráneo, que dan cuenta de un universo y una atmósfera particular, como coordenadas en un tablero de ajedrez cartesiano que juegan con el tiempo y el espacio. En la creación artística de Michelena, cada escenario actúa como susurros de un diálogo articulados en una expresión no lineal. Ahora sí, es momento de irnos con Siempre Te Amaré y regresamos con José Trinidad y con Carolina Río Bueno.
Final. Si
es dolor, es tan cruel. Llueve en mí, es el adiós de nuestro amor. Te recordaré cada instante junto a mí. Adiós, mi amor, eres tú por siempre. Por eso, adiós, te llevo muy dentro de mí. Deja ya de llorar. Bien sabes que no soy para ti.
Regresamos con las manifestaciones artísticas en la era digital, concretamente con aquellas que son visuales. Les recordamos que estamos con la artista visual José Trinidad y la polifacética Carolina Río Bueno. Antes de irnos al corte y antes de efemérides, que felicitamos a todas adentro, y hablamos de Carmen Michelena en Notimuseo. Estábamos hablando con José Trinidad y María Carolina, y María Carolina de la inteligencia artificial, y hablábamos un poco de lo que era esta polémica de si la inteligencia artificial arropaba a la creatividad, y que no es posible, ¿no? Y entonces José Trinidad nos decía que la inteligencia artificial estaba alimentada por un banco de datos, y lo ideal era que el mismo artista fuera el que alimentara ese banco de datos, porque así era como más suya esa herramienta, ¿cierto?
Sí. Hay un tema muy particular, ¿no?, que se desarrolla es un tema ético. Cuando se le deja todo el trabajo y esa manifestación del resultado de una imagen o un video a una máquina, entonces es allí en donde se manifiesta un facilismo. Y ahí es en donde entra en dicho los procesos creativos, el trabajo, la realización del artista. Y por eso es que se va en contra de la inteligencia artificial, en el sentido de que queda muy mal visto.
Claro, sin embargo, cuando tú escoges una imagen, cuando tú escoges un contenido que quieres trabajar dentro de la inteligencia artificial, dentro de ti también existe un subconsciente que está llevándote a escoger esas imágenes y a manipularlas de la manera en que tú quieres. Entonces, dime si eso no es creatividad. Uh-huh. Entonces,
claro,
ahí existen muchas vertientes. Es una discusión que yo creo que queda abierta. Es una discusión que creo que se necesita dar. ¿Okay? Hay que dar esta discusión.
Ahora fíjate, María Carolina, tú llevas adelante lo que son los talleres de creatividad bajo el precepto que el arte es sanador, tiene un efecto uh-huh. sanador. O sea, en este caso, ¿cómo sería la sanación a través de inteligencia artificial? ¿Sería posible? ¿O es necesaria esa parte manual, que la persona agarre la arcilla, por ejemplo, en el caso de la cerámica, o agarre las pinturas en el caso de...
Eso depende de la herramienta que la persona necesita. Fíjate que yo parto de la idea de que existen tres inteligencias: la visual, la auditiva y la kinestésica. Algunos somos visuales, y esos visuales son los que más se lanzan hacia el lado de lo que es la inteligencia artificial o la virtualización de la imagen. Y ellos drenan a través de eso. ¿Okay? Hay un proceso interno, vamos a llamarlo químico, en el cerebro, donde se permite drenar la energía a través de ese trabajo. El que es auditivo, los músicos, tenemos que son casi que oídos absolutos, muchos de ellos, y necesitan es crear a través de lo musical. Y luego tenemos personas que necesitan drenar la energía a través del músculo, a través del contacto uh-huh. con la herramienta, del contacto con el material. Todos claro. son válidos. Yo lo que creo que tenemos es que quitarnos el tabú de que no es creación. Es creación. El tema es cómo haces la creación.
Claro, es una herramienta. Uh-huh. Ahora fíjate, danos tus coordenadas, pues los talleres de María Carolina Riobueno son muy interesantes. Danos tus coordenadas, ¿dónde te pueden conseguir antes de hablar con José Trinidad?
Perfecto, mira, por lo general me ubican bien a través del Instagram. Mi Instagram es carolinariobueno.arteterapia. Pueden también ubicarme por el 0412-983-7030. Que es mi teléfono y mi WhatsApp.
¿Tienes una web?
Sí, tengo una web, carolinariobueno.com.
Ok, ahora sí, José Trinidad. Bueno, también me gustaría, si tú quieres contestar, María Carolina, ¿por qué si el arte digital, las manifestaciones artísticas digitales visuales son tan amplias, fotografía digital, el videomapping, las exposiciones inmersivas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué si a alguien se le nombra arte digital, piensa enseguida en el criptoarte?
Porque ha sido más difundido. Okay, ha tenido más publicidad, también se ha vinculado...
Que disculpen, para todos el criptoarte es NFT, no fungible token, que es el sistema de las criptomonedas.
Ajá. Sí, también el tema de este criptoarte tuvo un aspecto económico muy marcado. Es allí en donde se ven transferencias y pagos por obras de arte De altas cantidades, ¿no?
Entonces, sí, es exorbitante.
No solo eso, sino de que si lo vamos a ver, el artista plástico ha sido muy maltratado. Porque no se le respeta su proceso. Okay. Del proceso de creación, el proceso de construcción de la obra de arte. Y la gente digamos que en muchas ocasiones simplemente te tratan como un artesano o como un obrero de... y no respetan todo ese proceso. Entonces, yo sí creo que existe una gran necesidad de reconocerle al artista plástico su trabajo, ¿okay? De que de verdad se le reconozca, no que se le trate como uno más del montón o como cualquiera. O sea, me hace recordar a Reverón. Me hace recordar a Reverón caminando por las calles de Caracas con sus obras bajo el brazo, vendiendo lo que pueda vender.
Claro, que cuando dices artesano, me gustaría hacer esta salvedad, hay una diferencia grande, porque el artesano es un artista también, entre el que hace trabajos manuales, que es distinto.
Claro, pero fíjate que no es por descalificar al artesano, pero existe como una línea delgada entre ambos. Y esa
porque
línea,
un orfebre, hay artesanos orfebres y los que tallan maderas,
claro,
que
son, wow. Pero existe esa línea delgadita, porque el artesano tampoco es calificado, ¿ok? El artesano es inclusive hasta descalificado dentro de,
también,
del proceso,
muchísimo.
Porque no se le reconoce su trabajo. ¿Tú sabes cuántas horas lleva una muñeca de trapo
un
para lograrla terminar?
O sea,
tiempos de dedicación,
tiempos los peleteros,
investigación.
¿Cuántas horas de trabajo lleva pintar un cuadro?
Sí.
¿Cuántas horas de trabajo pueden llevar construir una imagen digital? Son horas de trabajo enteras, eso es un trabajo.
Claro.
Pero no es respetado.
Y es único, el paso es único, porque
es
algo que es solamente para ti, o sea, es único, no es reproducible.
Exacto. Entonces puede ser imitado, más
por
no
allí
reproducible.
Trinidad está como los muchachitos de primaria levantando la mano.
Es que no quiero interrumpir.
Es
maravilloso, porque fíjate que para poder desarrollar cualquier arte requiere un conocimiento y el dominio de estas herramientas, ya sea desde el punto de vista mecánico o plástico. Tienes que aprender a usar un pincel,
claro.
A entender cómo son estos procesos de componer, y cuando llegas a la esfera digital también te toca aprender a usar herramientas digitales, aprender a desarrollarlas, ¿okay? Ya sea por otros lenguajes, otros medios.
Ojo,
¿por qué? Ajá.
Antes que sigas allí, y ya haber aprendido a componer, y ya haber aprendido a pintar.
Claro, y es allí en donde también se vierte todo ese conocimiento que te has formado. O sea, es allí en donde, me recuerdo Joseph Beuys, que el arte avanza desde el punto en que estás. Todos los seres humanos tienen la capacidad de ser artistas plásticos, de ser creadores. Hay grandeza en toda la humanidad. ¿Qué pasa? Toda esa grandeza se va a ir manifestando a medida que vas desarrollando. Y bueno, así se verán los resultados. Considero que todos los procesos tecnológicos que estamos viviendo, tenemos que aprovecharlos como herramientas para poder sacar lo mejor de nosotros.
Claro, fíjate que te pongo una para muestra un botón. José Trinidad es artista plástico. Empezó por la plástica,
la pintura,
la escultura, la fotografía, antes de entrar.
Sí, sí.
En todo este mundo del videoarte.
Sí, sí. No, no.
Y todo eso ha complementado una cosa con otra.
Claro, y nos va arrastrando porque...
Pero mira, fíjate, ajá, como ya... Y disculpen que los interrumpa así, pero antes de que me pelee los ojos relú. sí, mira como ya se le puede saber que es verdad. Ya se nos está acabando el tiempo, okay, lamentablemente. Y yo no quiero que se termine el programa sin que José Trinidad, uh-huh, me hable de una charla que tiene ya dentro de poco en el,
sí,
en Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes, sí, ubicado en la Avenida Bolívar.
Sí, vamos a hablar de las inteligencias artificiales en los espacios del IARTE la semana que viene. Está por definirse entre el 24 y el 27 de este mes.
¿Y a qué hora sería más o menos?
En el horario de las 10 a 11 de la mañana. Está por definirse. Pero lo más importante que tenemos que tener claro, que no tenemos que temer a esta tecnología, ¿okay? Las cosas llegan al servicio.
Que esas serían tus conclusiones y las conclusiones, sí, de María Carolina.
Que tenemos que volver también a las raíces. Okay. De nada sirve que estemos en los espacios digitales, los medios digitales, pero sin una acción creativa. Fíjate que tenemos que tener una acción social y participativa con nuestras formas de expresión. En este momento se están desarrollando procesos hermosísimos como en San Agustín, Hornos de Cal. Tenemos muchos amigos muralistas que están desarrollando sus obras plásticas por el muralismo. Apoyamos todas las manifestaciones artísticas, ¿okay? Desde las del cuerpo, la plástica, la música, todas.
¿Tus coordenadas? Porque ya Carolina las dio.
Bueno, Trinidad CCS en, okay, Instagram, ¿ok? Ahí, perfecto, estamos.
Tus conclusiones rapidito, María Carolina.
Bueno, mis conclusiones es que necesitamos seguir hablando del tema.
Sí.
Perfecto. Necesitamos seguir profundizando, necesitamos seguir investigando. Uh-huh. A mí me preocupa un poco que no se está investigando casi. Simplemente se está yendo a la primera en todas las, digamos, en todos los ámbitos.
Es cierto. Y desarrollando nuevos proyectos para los museos.
Claro que
nuevos,
sí,
nuevos espacios para las tecnologías y nuevos espacios para cualquier manifestación artística.
E invertir en los museos.
Pero eso me encanta lo que dice, hay que investigar sí, sí, y registrar. Uh-huh. Como decía yo, que por eso es importante las publicaciones como todas adentro, que le damos las gracias a Iván Padilla Bravo por el audio. Iván Padilla Bravo, ex viceministro de Cultura, poeta y colega. Él también es periodista. Uh-huh. Damos las gracias entonces al artista visual José Trinidad, a la curadora e investigadora, máster en estrategias de aprendizaje y doctora en educación Carolina Río Bueno. Uh-huh. Los invitamos a la exposición que habrá este viernes en el Museo Carlos Cruz Díez, se llama Sueños Fragmentados de Carmen Michelena, bajo la curaduría de Carlos Servando García, a las 11 de la mañana. Es el viernes 21. Será hasta el próximo lunes cuando Pincel Digital saldrá al aire nuevamente, gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la Dirección General de Gestión Comunicacional a cargo de Mari Peñán, en la coordinación de esta emisora Beatriz Caripa, en la coordinación de producción, dice Ramón. Contamos con el apoyo de las amigas Paula Gine Pertús como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. La producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Les recordamos que el martes sale este programa en Radio Kibot por 97.1 FM en el municipio Jiménez, estado Lara. Saludos a todo el pueblo de... a todo el estado larense. Nos despedimos con Lisette interpretando Eclipse Total del Amor.
Mírame. De vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás.
Mírame.
De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar.
Mírame.
De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr.
Mírame.
De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. De vez en cuando siento enloquecer. De vez en cuando siento enloquecer. De vez en cuando sueño con alguna locura y no
vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás.
Mírame.
De vez en cuando muero de rabia y de celos, pero nunca...
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.